¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 21 de julio. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también a través del canal 665 de BTR, utilizando nuestra app Radio Duna o entrando desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo a duna.cl. Y también ahí están nuestros programas en vivo, todas las noticias, nuestra música y además nuestro podcast, duna.cl, Apple Podcast, Spotify y principales plataformas de podcast. Como es tradición, los días martes tendremos en algunos minutos más a Alejandra Mulé y sus sabores frescos, recomendaciones de cosas ricas, atractivas para comer, para tomar y, bueno, en estos tiempos, para pedir a domicilio o para pasar a buscar, así que a ustedes les acomoda más. Y además, junto a Pancho Aravena, a Francisco Aravena, estaremos conversando con Tomás Pérez Acle, que es subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Vamos a conversar acerca de una investigación, un estudio sobre las proyecciones del COVID-19 que se está realizando acá en nuestro país. Es una investigación que está, bueno, encabezada por Tomás Pérez Acle, pero también participan otros investigadores, y es para modelar y proyectar la transmisión del COVID-19 en Chile, en Estados Unidos y también en otros países del mundo. Ya ha recibido fondos de la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y está financiando este estudio, que es un estudio en conjunto de la Fundación Ciencia y Vida, también de investigadores estadounidenses. Así que conversaremos acerca de esto y además también de la visión que tiene el propio Tomás Pérez Acle en relación con la evolución que ha tenido la pandemia acá en Chile. Hemos hablado otras veces con él y la verdad es que, bueno, las proyecciones que se hacían, muchas de ellas efectivamente se han ido cumpliendo. ¿Qué hay de qué se está conversando? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué hay de nuevo? Se lo preguntamos, como todos los días, a María José Soto. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Todo bien, muchas gracias. Gusto saludarte.
Estamos a puertas de la gran votación de mañana.
Sí, paréntesis, pues.
Sí, pues. Vamos a hablar
parece que todo está más o menos decidido, ¿no? ¿Sí?
Sí, ¿qué dice? Está decidido. Se están conversando y negociando como últimos detalles de la ley, pero tiene apoyos de más de Chile Vamos. Sí, así claro, que no debería haber mucha novedad.
Ahora, bueno, el gobierno finalmente no se sube, pero mejor lo conversamos mañana ya con todos los antecedentes. Mañana a estas alturas, a esta hora ya debería haberse votado además, ¿no?
Sí, recordemos que mañana se va a votar en general y en particular. La votación va a empezar a la 1:00 p.m. Recordemos de que estamos hablando que es esto de poder sacar el 10% de los fondos de las pensiones. Entonces, yo creo que esto va a durar un buen rato toda la tarde porque va a haber discursos, etcétera, etcétera. Y debería salir rápido. Ahora, no lo sé, Polo. Puede ser que mañana estemos hablando y te diga, están en este minuto todavía en el debate.
Bueno, ahí ya lo veremos. Oye, bueno, se habla de otras cosas también, por supuesto que se habla también de la enfermedad misma, del coronavirus, y de qué pasa también con el tema del desconfinamiento, a cuánto efectivamente estamos para que comience este proceso en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana en general, y ha sido realmente el ministro de Salud muy cuidadoso en no entregar ningún tipo de anticipo, no adelantar absolutamente nada, previendo obviamente lo que puede pasar si es que se dan las señales equivocadas.
Claro, exactamente. De hecho, ahora está repasando estos anuncios del paso a paso, el plan paso a paso que se anunció hace unos días, que cuenta de, son 5 puntos, el nombre es tan enredado, porque no sé si, es como súper difícil de aprenderse lo que son cuarentena, transición, preparación, apertura inicial, apertura avanzada. Es enredado un poco, pero sí. Bueno, de a poco uno va entendiendo, Polo, de qué se trata este proceso que sabemos que es gradual, porque no puede ser de un día para otro, aunque los números de contagio estén muy buenos, no podemos de un día para otro ponerle fin a la cuarentena y todo salir. Por lo tanto, lo que viene es la etapa de transición. Recordemos que la etapa de transición es que se va a levantar la cuarentena, pero solo de lunes a viernes la semana, y se mantiene el toque de queda en todo caso, y se mantiene la cuarentena para los fines de semana y los festivos, para evitar que la gente se junte, uh-huh, para que haga fiestas o reuniones familiares. Y sobre eso, hoy día habló el ministro París en nuestra radio, precisamente, donde él planteaba o refrescaba un poco qué requisitos tenemos que tener nosotros para poder empezar en esta etapa de transición ya, para poder retirar la cuarentena por lo menos durante la semana de lunes a viernes. Y él iba repasando los puntos y decía, por ejemplo, la ocupación de camas tiene que ser menor al 85%, check, eso ya estamos más o menos por ahí. Los contagios que produce una persona tienen que ser menor al 1%, también estamos ya por ahí, 0,8. Los PCR positivos tienen que ser menor al 15%, nosotros vamos en 13,8, el ministro decía ojalá 10%. Y la trazabilidad, es decir, esta posibilidad que ha sido como el tema de esta pandemia, la posibilidad de focalizar, de encapsular los contagios, ver quién se contagió, ver los alrededores, los contactos estrechos y separarlos de otras personas. Esa trazabilidad, decía el ministro, está bastante controlada, el 80%, etcétera. Entonces, él un poco empezó a plantear, en función de la entrevista que le hacían hoy día los periodistas de Hablemos en Off, que estamos listos ya para pasar esta segunda etapa de transición y que ahora la decisión un poco depende de definiciones políticas que se tomen en La Moneda. Incluso Polo llegó a decir que en esta etapa que estamos de cuarentena va a haber como beneficio, se van a levantar las restricciones para adultos mayores. Recordemos que hay una prohibición para que mayores de 25 años puedan salir a la calle porque son de alto riesgo, y los niños van a poder salir, dijo el ministro, a pasear, a poder hacer ejercicio por un rato, en algún minuto, que es algo que en cuarentena se hizo en otros países como España, que en algún minuto se abrió, sí, la posibilidad de, sí, que claro, pudiesen salir en estas dos edades, que son las que han estado precisamente más encerradas. Esto lo dijo en la mañana, Polo, temprano, y después, cuando tuvo el reporte, el ministro como que reculó un poco sobre el tema de adultos y niños, dijo, todavía no está la decisión, lo estamos evaluando, les vamos a avisar cuando, pero en el caso de los adultos mayores, dijo, es muy importante lograr este permiso para que puedan salir a caminar, porque necesitan salir a caminar, porque se debilitan los músculos, porque es importante por las razones psicológicas, etcétera, etcétera. Claro, sin embargo, no lo confirmó como algo que la mañana sonaba que lo iba a anunciar, como que se adelantó un poco, y claro, en la reunión que tuvo con el presidente Piñera en la mañana, le deben haber dicho, no, todavía no estamos listos, más cautela con el tema. Y sobre que estamos casi listos, Polo, para entrar, o que nos falta muy poquito para entrar en este proceso de transición, hoy día entrevistamos en Ahora en Duna a José Miguel Bernucci, que es, uh-huh, del Colegio Médico, secretario del Colegio, uh-huh, Médico, quien dijo que no estamos listos. Dijo, nos falta lo más importante, que es la trazabilidad. Dice, no podemos compartir los dichos del ministro porque todavía no tenemos una trazabilidad confirmada que sea buena. De hecho, él planteaba que todavía el gobierno no ha transmitido qué cifras reales hay, y que incluso los municipios dicen que se está llegando apenas a una trazabilidad del 40, 45%. Por lo tanto, todavía no están las condiciones porque no tenemos bien focalizados, o la posibilidad todavía de focalizar a las personas que se van contagiando. De hecho, los municipios vienen hace rato diciendo que necesitan plata para poder generar estos grupos de trabajo que se dediquen a la trazabilidad, y de hecho recién hoy el presidente Sebastián Piñera anunció este fondo solidario municipal por 120 mil millones que busca precisamente darle recursos a los municipios para que hagan esta pega. Así que todavía da la sensación, Polo, de que hay que aguantarse un poquito, no está tan lista la situación hasta ahora.
Pucha, que ha costado llegar a acuerdo entre el Ministerio de Salud y el Colegio Médico, ¿eh? Desde el principio hasta ahora, la verdad es que no han encontrado un espacio en común para poder ponerse de acuerdo y tener una misma mirada. Ha sido bien complicado el tema. Yo me imagino que también para el propio gobierno no debe ser muy agradable que le estén poniendo en dudas todas las afirmaciones prácticamente todos los días. Lo veíamos un par de días atrás con Iskia Siches, que incluso trató de mentirosa a la subsecretaria, sí, de Salud, ahora con esta diferencia, ¿no es cierto? Estamos entre un 80% de trazabilidad y un 40% de trazabilidad. Estamos hablando de dos visiones completamente distintas acerca de, de lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, hay que ver, y lo más probable es que cuando se defina que en definitiva se va a poder pasar a la otra etapa, a la etapa de transición, va a haber de todas maneras algunas voces que van a alertar al respecto. Y siempre la persona que tiene que tomar en definitiva la decisión es quien lo tiene más difícil, ¿no es cierto? No digo que esté haciendo una crítica fácil de parte del Colegio Médico, yo creo que han sido súper serios y muy responsables, pero efectivamente ha costado mucho que se pongan de acuerdo. Yo creo que ahí hay, claro, visiones distintas, probablemente filosofías distintas en relación a cómo se debe enfrentar una pandemia como esta, pero también, claro, el Colegio Médico tiene solamente algunos de los aspectos que tiene que considerar un gobierno para ir tomando las decisiones. Por lo tanto, finalmente la responsabilidad es de quien tiene todas las cartas sobre la mesa y además todas las herramientas también sobre la mesa. Y eso en definitiva es el gobierno. Bueno, vamos a ver qué pasa con este proceso. Pero hay algo que ahí me llama la atención, y cómo en muchas cosas que al principio se ponían en duda, como por ejemplo el tema de las mascarillas. ¿Te acuerdas cuando empezó todo esto y se decía, no, oiga, no haga el ridículo andar con la mascarilla, puesta en lugares públicos? Eso no sirve absolutamente nada, solamente para las personas que están atendiendo enfermos o las personas que están efectivamente contagiadas y no se sabe, y se quiere evitar que contagien a alguien que, por ejemplo, que los está atendiendo, los está cuidando. Pero la situación cambió tanto que hoy día hasta Donald Trump está diciendo que utilizar mascarilla es un gesto patriótico. Y a propósito de las mascarillas, te quería comentar un caso, una historia que ocurrió en Estados Unidos, en Missouri, y tiene que ver con dos peluqueras. Es una peluquería de Missouri donde se está investigando por parte nada menos que del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos a estas dos peluqueras que estaban infectadas. Esto ocurrió en mayo, estaban infectadas y atendieron a 139 clientes. Imagínate, 139 clientes, o sea, podrían haber generado un contagio masivo, pero utilizaban mascarillas ellas y además todos los clientes, 139 personas, también utilizaron mascarillas, y de ellas ninguna, absolutamente ninguna, se contagió. Hubo 67 clientes que se hicieron pruebas, todos los resultados fueron negativos, y lo que demuestra que esta política de llevar mascarilla efectivamente funciona. Es una política muy, muy importante y que funciona. Una de las peluqueras trabajó de hecho 8 días con síntomas de coronavirus, la otra lo hizo en 4 días, siempre con mascarilla, y esto era porque el municipio de Springfield, o el condado de Springfield, ahí en Missouri, había dictado una orden que hacía justamente obligatorio el uso de la mascarilla, y al mismo tiempo no hacía obligatorio el uso de la mascarilla, sino que ponía un aforo máximo del 25%, tal como se está poniendo acá en Chile, pero la peluquería sí tenía como política la utilización de estas mascarillas. A estas 189 personas, en todo caso, se les pidió que hicieran una cuarentena de todas maneras de 14 días, pero ninguna de ellas reportó la presencia de coronavirus. Bastante llamativo, claro, es un caso, pero que es lo suficientemente elocuente como para demostrar que las mascarillas efectivamente son útiles. Otro de los aprendizajes que hemos tenido en este periodo. José.
Es esperanzador, tomando en cuenta que yo prefiero estar con mascarilla todo el día que estar encerrada en el
fondo. Absolutamente, claro, absolutamente, sí. Sí, y la verdad que la buena utilización de la mascarilla efectivamente genera una protección importante La verdad que resistirse a eso es absurdo, ¿ah? Tal como ocurre y está ocurriendo incluso con protestas antimascarillas en el caso de Estados Unidos. Hay gente que sale a protestar en contra de la utilización de mascarilla. Lo más paradojal es que algunas de esas personas salen con mascarilla a protestar, ¿ah? En contra de las mascarillas. Cosa que, al final, a la gente nada la entiende. Ya, pues, José, un beso grande, ¿ah? Que estés muy bien.
Un abrazo, cuídate.
Oye, antes de ir a la música, una historia que aparece en el diario La Nación de Argentina y habla del expresidente José Mujica, Pepe Mujica, expresidente uruguayo, que actualmente es senador. Y hay una serie de críticas que se le han hecho a Pepe Mujica en relación con sus actuaciones en política exterior. Ha habido críticas de parte del gobierno de Luis Lacalle Pou, hacia Pepe Mujica y diciendo que en algún minuto se había dejado llevar más bien por las afinidades ideológicas. Y la verdad que, bueno, hablo de este tema porque tiene que ver con Mujica y siempre las cosas de Mujica son bastante llamativas, sobre todo por sus expresiones, pero en este caso además involucra a Chile. Y dice, tiene una columna radial a Pepe Mujica, una radio que se llama M24, y dice que comentó lo siguiente: dicen que la política exterior debe ser conducida por el interés del país y no por afinidades ideológicas. Se ponen serios, agregó, y nos critican a nosotros como si hubieran descubierto el agujero del mate, como si hubieran inventado la rueda. Y eso es lo que hacemos todos, ¿ah? Podemos tener simpatía, concordancia, lo que se quiera, pero en la política exterior siempre, todos los gobiernos luchan por tratar de, directa o indirectamente, arrimar algunos porotos, algún garbanzo para los intereses del país, y siempre fue así. Y aquí dice, y nos endilgan que teníamos relaciones exteriores en función de la concordancia ideológica. Y dice, ¿cómo van a explicar que me comí un viaje a la Antártida con mi compañera, junto a Piñera y su señora esposa, haciendo diplomacia presidencial, bancándome el frío y todo? ¿Será por afinidad ideológica? No me jodas, dice Mujica. Y la verdad que aparece esta nota acompañada de una fotografía que recomiendo que la vean, ¿eh? Esto es la Nación de Argentina, lanacion.com.ar o .ar. Y aparece efectivamente en la Antártica el presidente Sebastián Piñera al medio con un micrófono. Hay varios personajes conocidos de nuestra política, está el actual ministro de Defensa, Alberto Espina, está el senador Juan Antonio Coloma, el senador Andrés Alamán también, y aparece forradísimo, completamente tapado, Pepe Mujica, en la misma situación su señora, y aparece también la señora Cecilia Morel, entumida de frío, mientras el presidente está hablando. El único que está sin guantes, además, de cabeza descubierta, incluso con la camisa un poquitito abierta, es el presidente Sebastián Piñera. Esto fue el año 2012. Puso también algunos otros ejemplos. En uno de los casos dice, cuando Enrique Peña Nieto, el presidente de México, asume y pasa por el barrio, le doy un asado que casi lo mato de tanto que comió en la pecera de Suárez, y quedamos como chancho. Yo tratando de tapar un agujero que había hecho alguna declaración y nos habían cortado la exportación de carne y todos los demás. De la afinidad ideológica con Nieto, no me jodas. Y prosigue en esta misma línea. La señora Hillary Clinton, dice, vino al cambio de mando cuando asumimos nosotros. La jefa del Departamento de Estado me trajo un regalo, un cascote que no sé lo que era, de vidrio. Muy amable la señora, y me dice, te voy a poner una embajadora como usted precisa. Y me puso una petisa morocha de origen dominicana que se había criado en el Bronx. Se refiere a Yurisa Reynoso. Dice, era abogada, pero no parecía. Fue una cra. Pudo arreglar el lío de las naranjas. 20 años haciendo gestiones para vender naranja. Lo arregló por cuestiones personales. Ajá, dice, además yo tengo una afinidad ideológica con la señora Clinton brutal. No me jodas con eso. No me jodan. Así que insiste entonces en esto y habla también del caso de los Kirchner, ¿no es cierto? Y particularmente de Cristina, y asegura que tampoco tenía ninguna afinidad ideológica. ¿De qué afinidad ideológica me hablas con el puente 3 años cortado? Y esto se refiere, ¿se acuerdan ustedes?, a esa disputa que hubo entre Uruguay y Argentina por la instalación de una planta de celulosa justamente en Uruguay, cosa que le trajo un conflicto muy agudo. No sé si era con respecto a ese conflicto o algún otro conflicto, que también Pepe Mujica en su minuto se mandó otra frase para el bronce cuando dijo, hablando de Cristina Fernández, esta es peor que el tuerto. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Este es Electric Light Orchestra con All Over the World.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así ya estamos en contacto con Alejandra Mulet para sus sabores frescos. ¿Cómo estás, Ale? Gusto saludarte.
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias.
Qué bueno. Bueno, como todas las semanas, todos los martes traigo ricos datos, buenas ideas, novedades. Y quería partir con una novedad absoluta, que se trata del lanzamiento de un nuevo vino de la Viña Ventisquero. Fue un lanzamiento polo atómico vía Zoom. Parecía un programa de televisión. Impresionante cómo las marcas se van superando en los lanzamientos de sus productos. Se están adecuando toda esta nueva normalidad, esta nueva manera de hacer las cosas. Bueno, y lanzaron su vino de alta gama. Se llama Oblicua, es un Carmener que viene de su campo, que está ubicado en Apalta, el corazón del Valle Colchagua. Tú sabes que el Carmener es como nuestra cepa insignia acá en Chile. Y bueno, Ventisquero es uno de los pioneros en el Carmener acá en nuestro país. Bueno, y se llama Oblicua porque está tiene que ver con un roble milenario que hay en ese campo de Apalta de la Viña. Que es de la variedad Notophagus obliqua, y de ahí viene el nombre. Como dije, es un Carmener de alta gama, es atípico cuando tú lo abres y lo pruebas, es un Carmener distinto a los clásicos Carmener que estamos acostumbrados a probar, porque este es un Carmener de altura, así que lo hace ser súper especial, y tiene una concentración y calidad particular, con un color rojo bien vivo, y está perfecto para carnes, pastas, incluso para tablas de queso, un picoteo entretenido, así que una buena opción. Es un vino que está por salir a la venta, sale ahora en el mes de agosto, van a tener venta directa, va a estar en El Mundo del Vino y en la vinoteca. Así que para que lo vayan investigando mientras tanto, Oblicua de la Viña Ventisquero, pueden ahí ver su ficha técnica, sus notas de cata y todo eso.
Perfecto, mira, buena recomendación.
Súper bueno, sí. Rico vino ahora para sobre todo estos días así de invierno, que parece que nos queda harto frío y lluvia, ¿o no?
Sí. Oye, a propósito de vinos y de tintos y de frío y de invierno, a lo mejor esto es, no sé, puede ser un sacrilegio para algunos, pero un buen navegado, no digo con el vino oblicuo, obviamente que no, pero un buen navegado es harto bueno, ¿no es cierto? Pero uno se pregunta, ¿cuánta calidad del vino para el navegado? No sé, tu mirada experta, ¿qué es lo que dice? ¿Cuán exclusivo y de cuánta calidad debe ser efectivamente ese vino?
Lo que siempre yo le digo a mis alumnas también, que cuando cocinemos con vino, cocinemos igual con un buen vino, no con un vino caro de alta gama, pero dejemos un poco el cartoné, que uno antiguamente compraba mucho vino en caja para la cocina. Tratemos de usar un vino de una calidad media, puede ser un vino varietal, un vino reserva, de la cepa que más nos guste. Finalmente, cuando te dicen vino tinto, es súper amplia la gama, claro. Y uno puede cocinar con el Cabernet, si te gusta un poco más intenso, con un Carmener que es más ligero, un Merlot, qué sé yo. Y en el caso de un navegado, también sugiero lo mismo. Creo que una buena opción por la intensidad del vino, un Cabernet Sauvignon, y con esas notas a naranja, o incluso un Merlot también, el Merlot que tiene algunas notas a vainilla, caramelo, también pegaría muy bien con un navegado junto con la naranjita, la canela y todo eso. ¡Qué rico!
Sí, rico, rico, sí.
Y para esta hora es perfecto, porque no es para la noche ni para el mediodía, es como para la tarde.
Sí, pero yo creo que el oblicua es mejor tomárselo solito, sí, sí.
Exacto, sí, con vino de alta gama, así que ahí para que lo investiguen, sí. Ya están promocionándolo en las redes sociales de la viña, así que ahí pueden ver la información que están entregando poco a poco. Oye, otro dato de un restaurante medianamente nuevo que abrió sus puertas en diciembre, El Japonés. Lo pueden ver en Instagram, se llama eljaponés.cl, es comida japonesa, asiática. Tienen una amplia carta de rolls. A mí en particular, Polo, me da un poco de nervio comer comida cruda en esta época y no he comido, pero ellos tienen opciones de rolls calientes, así que me atreví a probarlo. Súper rico los rolls, bien hecho. Su chef Tony Guajardo tiene una amplia experiencia en restaurantes Nikkei acá en Santiago y en Perú, él es peruano. Este restaurante pertenece al grupo Mis Sabores, que es el grupo de La Mar, Panchita, Madame Tussan, etcétera. Así que estamos hablando de gastronomía de primer nivel. Actualmente están operando desde la cocina de La Mar, así que tienen un radio de distribución, de delivery bien amplio. Uh-huh. Así que pueden verlo. También están las aplicaciones típicas, Rappi, qué sé yo. Lo pueden seguir en eljaponés.cl en Instagram y ahí tienen todas las descripciones de sus aplicaciones con las que están operando y radios de delivery y la carta, por supuesto. Tienen ramen, tienen el típico arroz como chifa, chaufa, con pulpito, con calamares, con marisco, espectacular, muy rico. Viene todo perfectamente presentado y sellado. Yo lo mostré el fin de semana que me llegaron unas muestras. Me gustó, con sellos de seguridad, con súper bien. Me encantó la presentación y cómo llega el producto. Así que un buen dato.
Es el japonés, no confundir con el Japón, ¿no es cierto? No, que es un restaurante claro, muy tradicional, ¿no es cierto? Que hay ahí en el sector de Plaza Baquedano, que es de los primeros, yo creo, de los primeros japoneses que hubo. Ah, pero este es otro, absolutamente nuevo, y tú dices, claro, pertenece entonces a este mismo grupo que es de un grupo de restaurantes de muy, muy buena calidad. ¿Cómo anda de precios?
Tiene precio, mira, este restaurante originalmente nace. Concepto de mall, Plaza Gaña, Plaza Oeste, así que son precios súper accesibles. Uh-huh. Y como te digo, hoy día debido a la contingencia, y como los malls no están operando, están haciendo la operación desde la mar, pero se aleja de los precios de la mar claramente. Es un restaurante con precio de mall, por decirlo así.
Perfecto.
Así que tiene precios súper accesibles, módico, vale la pena echarle una mirada a su carta y probarlo porque está muy rico. Y perdona, la observación del Japón que hacías tú, efectivamente, el Japón es el primer restaurante japonés que hay en Santiago, que está ahí cerca de la Plaza Baquedano, pero abrió, y el año pasado lo comentamos, el año pasado abrió una segunda sucursal en Vitacura, en Nueva Costanera. Uh-huh. Lo comentamos como tipo agosto, por ahí me acuerdo,
sí, claro,
así que también,
claro que sí,
también ellos están con sistema de delivery.
Perfecto.
Y también quería recomendarles otra novedad, y para los que somos más golosos y sobre todo ahora en invierno con el frío y que nos gusta más cocinar, la marca de chocolates Varsovien acaba de lanzar su línea de repostería, de chocolates para repostería.
Ah,
tuviste que hay esta gente cocinando cosas ricas ahora.
Sí, pues.
Así que, bueno, todos conocen Varsovien, es una chocolatería que existe desde 1954 y lanzó tres tipos de cobertura de chocolate. Una que es un chocolate de leche con 40% de cacao, una que es un chocolate negro con 70% de cacao y también un chocolate blanco con 31% de cacao. Todos vienen en envases de 250 gramos. Y tienen un precio de $7,900. Y lo más importante, Polo, que tienen venta directa en su página web, varsovien.cl. Así que
perfecto.
Una buena opción, están despachando casi todas las comunas de Santiago y también en regiones.
Van a salir hartos cocineros, hartos pasteleros, hartos reposteros, ¿no es cierto?, de esta cuarentena. Ojalá, pues sería bueno, sería un aporte.
Sí.
No sé si para la salud, pero para la gastronomía sí.
Pero, ¿sabes qué? Yo creo que fue una manera de suplir como la falta de restaurantes. Mucha gente está acostumbrada a salir a almorzar, a comer un par de veces a la semana o al mes, y yo creo que hoy día cocinar en casa suple un poco esa ausencia que muchos tenemos, y que es rico. Finalmente hoy día podemos cocinar un plato de comida thai, un plato de comida italiana, o hacer pan en casa, gracias a todos los tutoriales e información que uno encuentra en internet, en las redes sociales. Así que yo creo que ha sido una bonita experiencia para mucha gente.
Sí, dentro de todo lo difícil, dentro de todo lo complicado, también hay algunos aspectos positivos, sin duda. Alejandra Mulet, muchísimas gracias, Ale, que esté muy bien, un beso.
Igual, cuídate, gracias, chao.
Todos los días martes, Alejandra Mulet y sus sabores frescos aquí en nuestro programa. En Aerolife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en aerolife.com. Desde que llegó WOM el año 2015, el valor del giga bajó en un 98% y mejoraron los planes de telefonía móvil para todos. Hoy en WOM siguen cambiando las reglas del juego para entregarle mucho más a sus clientes. WOM, nadie te da más. ¿Y te gustan las experiencias inolvidables? Bueno, Fundamenta, tenemos la experiencia perfecta. Eco Miramar vive en Reñaca, en departamentos con vista al mar. Disfruta del espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Espérenos porque a la vuelta estaremos junto a Pancho Aravena conversando con Tomás Pérez Sacle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida. Ya volvemos.
En Fundamenta, cuando creamos, lo hacemos pensando en que además de un departamento, lo que buscas es vivir una experiencia. Por eso te presentamos Eco Miramar. Vive en uno de los mejores lugares de Reñaca y disfruta con su exclusiva vista al mar. Sorpréndete con su diseño más y el espectacular interiorismo de sus espacios, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En AeroLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AeroLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com.
A partir de las 6:30, Josefina Stavrakopoulos selecciona y presenta las principales informaciones que marcarán el día que recién comienza. De lunes a viernes, el desayuno informativo de la 89.7 se llama Antes que nada. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Reorganización judicial? No es tarde para salvar su empresa. En LOT Abogados llevamos más de 20 años asesorando a compañías que se encuentran en complejos escenarios de insolvencia. Chile se ha visto fuertemente impactado con el estallido social y la crisis mundial por el coronavirus. Esto está afectando a miles de empresas, las cuales se encontrarán en el corto plazo en una compleja situación financiera. Un acuerdo de reorganización judicial tiene por objeto evitar la liquidación de su empresa mediante asesoría legal, económica y financiera. En LOT Abogados le damos la asesoría que permitirá asegurar la continuidad operacional de su compañía y proteger su patrimonio. Consultas online. Visite www.lot.cl o escríbanos a reorganizacion@lot.cl.
Me encanta el teletrabajo, pero necesito una silla. No aguanto el dolor de espalda.
Así como vamos, el gimnasio lo va a tener que armar en la casa.
Mamá, necesito un computador para poder estudiar online.
Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y pagas tan 6 cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Promoción válida desde el 1 al 31 de julio de 2020. Cae 0%. Costo total del crédito, 300 mil pesos, calculado en un monto de 300 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y un par de cosas muy importantes. La tercera es el sitio informativo número uno en Chile, uno de cada dos chilenos y chilenas que navegaron en sitios de noticias e información en mayo del 2020 lo hicieron en latercera.com. Estos son datos de Comscore. Infórmate, cuídate y quédate en casa. La tercera, más que un diario. Y desde que llegó Women en el 2015, el valor del giga bajó en un 98% y mejoraron los planes de telefonía móvil para todos. Hoy en WOM siguen cambiando las reglas del juego para entregarle mucho más a sus clientes. WOM, nadie te da más.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, todos los días martes nos juntamos con Pancho Aravena para conversar acerca de, bueno, distintos avances científicos, distintas novedades que hay en el mundo de las ciencias, que son además muy diversas. Pancho, ¿cómo estás? Un abrazo.
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, gracias.
Oye, vamos a hablar hoy con un conocido del programa, la verdad, lo hemos tenido bastantes veces, es muy interesante el trabajo que él hace. Sobre todo a partir de la modelación de datos, algo que quizás no conocíamos tan bien hasta que nos vimos obligados todos a jugar un poco como en un tablero de Monopoly o de juego de mesa, ¿cierto? A la modelación, justamente, porque todo el mundo trata de adivinar, no adivinar, sino que de alguna manera aprender el comportamiento que tiene el virus y cómo se va propagando por nuestra población, obviamente, para medir riesgos, políticas públicas, un montón de factores. Tomás Pérez Acle es subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, es investigador además del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Y, como te digo, él se ha destacado muchísimo trabajando en escenarios de modelación, ha trabajado con distintos tipos de enfermedades infecciosas también, pero obviamente ha tenido un papel importante investigando y trabajando en torno a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Y ahora, hace poco, la semana pasada, si no me equivoco, hace algunos días, informó el gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de lo que sabemos muy poco, pero que yo entiendo que ellos hacen bastante, apoyan bastante investigaciones, no solamente en Estados Unidos, y de hecho le otorgaron al equipo de Tomás un fondo de casi $500,000 para realizar un estudio que permita modelar y proyectar la transmisión del COVID-19 en Chile, en Estados Unidos y en otros países del mundo. Tomás Pérez Acles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pancho. Hola, Polo. Gracias
por venir. Hola, Tomás. ¿Qué tal?
De estar con ustedes.
Muchas gracias, al contrario. La verdad que un gusto para nosotros tenerte nuevamente. Y hay, bueno, muchísimo que conversar. Parte tú, Pancho. Dale, Tomás.
Sí, Tomás, comparando con el trabajo que ustedes ya venían haciendo, porque ya estaban trabajando en modelación de comportamiento de este virus en particular, ¿qué les permite este proyecto, este fondo que se adjudican y la colaboración internacional que viene con eso?
Claro, mira, es una pregunta importante y creo que hay que ir un poquito más atrás, tenemos que ir más o menos al año 2016, porque en esa época nos adjudicamos un fondo concursable de esta misma oficina de investigación, que en el cual lo que queríamos nosotros era estos modelos con los que habíamos partido allá por el año 2010, trabajando, que tenían que ver con estudiar la dispersión de enfermedades, cuando la información se mueve en las poblaciones y cambia el comportamiento de las personas, ¿no? Y de hecho publicamos un artículo bien famoso sobre una epidemia zombie que pensábamos que se dispersaba en Chile, ¿no? Entonces, este suerte como de juego que parte cuando nosotros queríamos modelar a los zombies y entender cómo podían dispersarse en un país como Chile, sobre todo cuando la información que manejan las personas cambia su comportamiento y les permiten actuar de manera apropiada contra esta enfermedad que era la zombitis, ¿no?, en esa época. Nosotros recibimos este financiamiento de la Fuerza Aérea que nos permitió desarrollar una plataforma en la cual podemos hacer modelamientos de sociedades, modelamientos bien complejos sobre cómo las sociedades se mueven y cómo se comporta los individuos y cómo ese comportamiento cambia las dinámicas que se ven en la sociedad. Entonces, basándonos en esa plataforma, nosotros hemos hecho varios estudios tratando siempre de entender cómo la información que manejan las personas puede, en el particular de enfermedades infecciosas, modelar y modular la forma en que se transmiten las infecciones. Que un ejemplo clásico de eso es que en el verano siempre nosotros recibimos información de cuidarnos del virus Hanta. Particularmente ahora lo que está pasando con la pandemia de COVID-19, hay muchísima información que circula, tanto positiva como negativa, que nos ayuda y a entender de qué manera podemos luchar de mejor forma contra la pandemia, ¿cierto? Pero también hay información que es negativa, cuando de alguna manera nos llaman a esta nueva normalidad y nos llaman a la marca con los amigos. Nosotros pensamos también de que perfectamente esto ya pasó y puede llevarnos a descuidarnos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros venimos modelando desde hace un tiempo, cómo la información que maneja las personas cambia su comportamiento y cómo en particular se puede usar esa información para modular la transmisión de enfermedades infecciosas.
Ahora, Tomás, claro, una cosa es modelar una enfermedad de alguna forma imaginaria, ¿no es cierto?, como la zombitis, el ejemplo claro. que ustedes trabajaron. Y otra cosa muy distinta es hacer este mismo trabajo mientras se está produciendo una epidemia, ¿no es cierto?, que es lo que en definitiva les ha ocurrido a ustedes. ¿Y cómo podrías describir esa experiencia? ¿Con qué sorpresas efectivamente te has encontrado y qué elementos has tenido tú personalmente y también tu equipo que modificar en relación con los supuestos con los que trabajaron en otros modelamientos?
Sí, es una buena pregunta y también se conecta con la que me hizo Pancho recién, ¿no? Esta experiencia que nosotros venimos desarrollando básicamente el año 2010, junto con este financiamiento 2016 que recibimos de la Oficina de Investigación de la Fuerza Aérea, nos lleva a que a mediados de marzo el ministro Andrés Kubb nos invita a participar de dos escenarios distintos, ¿no? Uno es la mesa de datos, ¿no es cierto?, donde el objetivo de la mesa de datos es proveer de la mayor cantidad de datos más fidedignos, lo más abiertos posible, con la mayor frecuencia posible a la ciudadanía, particularmente a los grupos de modelamiento que quieren seguir o quieren entender qué está pasando con la pandemia. Y de otro grupo, que era un grupo de modelamiento, que lo que trataba era de proyectar el impacto de la pandemia COVID-19, no solo en el número de personas que van a ser infectadas, sino, y con mayor énfasis, en tratar de entender de qué manera se iba a producir impacto en el sistema sanitario, de tal manera que las autoridades pudieran prepararse. A partir de marzo, entonces, nosotros venimos entregando distintos modelos a las autoridades, siempre a través del ministro Q. Nunca nosotros entregamos nada al Ministerio de Salud, sino es a través del ministro Q. Y la verdad es que dentro de los aprendizajes que tú mencionas, quizás uno de los más fuertes, los más difíciles, primero es que es distinto jugar con una enfermedad infecciosa que no existe como los zombies, a tratar de entender el impacto de una pandemia que está finalmente produciendo muerte de personas, ¿no? Eso hay una diferencia completamente distinta, ¿no? Lo segundo que hemos aprendido es que a la larga es inevitable que las autoridades tomen decisiones que son políticas, por mucho que nuestros modelos siempre fueron muy muy dramáticos, siempre fueron medio pesimistas nuestros modelos, ¿no? Cuando llamábamos a las autoridades a principios de marzo a cerrar el país completo para evitar el descalabro de Italia y España, ¿no? O cuando decíamos que en mayo y junio era inevitable llegar a la situación de saturación del sistema sanitario, siempre nuestros modelos fueron de alguna manera tildados un poco de extremistas y de alarmistas, ¿no? Pero nosotros sabíamos que nuestros modelos tenían el peso de los datos y el peso de la correctitud desde el punto de vista del modelo, ¿no? Entonces, un segundo aprendizaje es cómo las autoridades finalmente, las decisiones que toman son decisiones políticas, donde los aportes que podemos hacer desde la ciencia son solo uno de los elementos que toman en consideración para tomar las decisiones. Más allá de lo que hayan o no sido correctos nuestros modelos, que lamentablemente han demostrado que sí, ¿no? Eso yo creo que es uno de los aprendizajes más dolorosos que hemos tenido en esta pandemia.
Tomás, a propósito de lo que mencionas, de los criterios que entran en la toma de decisiones de la autoridad política, me interesa saber cómo se pueden incorporar o tratar de incorporar factores como eso, porque ustedes tienen que incorporar en este modelo no solamente los patrones de propagación de una enfermedad desde el punto de vista biológico o cruzando, contagiosidad con densidad de la población, por ejemplo. Tienen que también modelar conducta de la población, la comunicación que hay, el tipo de información que está circulando y también las medidas que va tomando la autoridad y las señales que van dando la autoridad, que por cierto pueden ser muy equívocas o pueden ser muy imponderables incluso. ¿Cómo se trabaja con eso a nivel de modelo?
Bueno, mira, desde varios aspectos. Un primer aspecto tiene que ver con la movilidad de las personas, que es un elemento esencial de nuestro modelo. Sabemos que este virus, aunque es un virus transportado por el aire, de acuerdo a la última información que tenemos, el virus que ha suspendido en el aire durante muchísimo tiempo, ¿no? Finalmente, transporte aéreo es un transporte cercano, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la mayoría del transporte que se produce por las personas. Por lo tanto, son las personas infectadas las que, moviéndose a través de la ciudad, entre las distintas comunas, están llevando el virus de un lugar a otro. Entonces, un primer elemento es qué tanto se mueve la población. Y para eso contamos afortunadamente con la colaboración del Instituto de Data Science de la Universidad de Desarrollo, quienes nos entregan la movilidad a través del seguimiento de teléfonos celulares de manera anónima de Movistar, de esta compañía telefónica. Entonces, podemos meter eso en el modelo. Podemos también incorporar elementos que tienen que ver con las cuarentenas, las medidas de restricción de movilidad que se tratan de aplicar, que lamentablemente no han funcionado de la manera correcta, ¿no? Porque estas cuarentenas a la chilena, y déjenme llamarlo así, son muy extrañas. En general, cuando lo conversamos con nuestros colegas de Estados Unidos, por ejemplo, con nuestros colegas de la Fuerza Aérea, no pueden entender que en una ciudad o en una comuna donde se aplica una cuarentena tengamos movilidad del 80% remanente, que son las que tenemos hoy día y han ido lamentablemente creciendo ahora último, ¿no? Entonces, es otro elemento que se agrega. Se incorporan elementos que tienen que ver con la conducta de las personas, que básicamente lo que nosotros venimos investigando hace tiempo, ¿no? Como, por ejemplo, el distanciamiento social puede ser una medida que pueda ayudar o eliminar a que una persona sea susceptible a contraer la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que no usa mascarilla, que no respeta medidas de aislamiento social, que no que va a lugares atiborrados de gente o que no se lava las manos, potencialmente tiene más probabilidades de contraer el virus que la persona que tiene una conducta apropiada, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que consideramos dentro de nuestro modelo. Consideramos también el hacinamiento como un elemento esencial de nuestro modelo. Lugares que tienen un alto hacinamiento, no, por ejemplo, vamos a, sin tratar de analizar a nadie, pero reconociendo la realidad que en nuestro país, comunas como La Pintana, que tiene un altísimo hacinamiento de las comunas más hacinadas de Chile, no es necesario que las personas se muevan kilómetros para estar en contacto con un gran la cantidad de personas, y a partir de esa interacción, entonces dependiendo del tipo de parámetro o del tipo de elemento que vamos a incorporar, tenemos que tomar uno u otro valor para ponerlo en nuestro modelo y ver cómo ese valor afecta a la dispersión del virus.
Tomás, estamos conversando con Tomás Pérez Acle, que es subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, investigador además del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Quería hacer una pregunta que tú mismo hiciste hoy en Twitter. A ver si tú mismo tienes algún tipo de respuesta. Tú te preguntabas hoy qué tan mal habremos hecho todo para aparecer en el top 10 del ranking mundial de mortalidad por COVID-19, incluso por arriba de Estados Unidos. Y aparecía ahí justamente un gráfico, hacías link a un gráfico de CNN, donde está Bélgica en primer lugar, ¿no es cierto?, con 86 muertes por cada 100.000 habitantes, y está Chile con 45, y por debajo de Chile está Estados Unidos, Chile en el número 7, Estados Unidos en el número 8, más abajo Perú. Tomando esa misma pregunta, ¿qué tan mal habremos hecho todo? ¿Qué fue lo que hicimos efectivamente tan mal?
Bueno, es una pregunta súper difícil. Yo cuando la posteo en esta red social tiene que ver con quien realmente no tengo tan claro la respuesta, ¿no? Y más bien invito a la gente que lee esta pregunta a hacer una reflexión sobre realmente todo lo que hemos hecho mal para contar hoy día más de 12.400 personas fallecidas. Alguien podrá decirme que es un número que contabiliza el DEIS, el Departamento de Estadística de Información en Salud, como el número de sospechosos con COVID-19. Pero el DEIS es un departamento que se dedica a hacer este tipo de análisis. Y cada persona que fue seleccionada para aparecer en esa lista tiene una causa de muerte cuyos síntomas son absolutamente compatibles con COVID-19. Por lo tanto, lo más probable es que la mayoría de estas personas que están en esta lista terminen siendo como confirmadas con COVID-19. Entonces estamos hablando de 12.400 personas hoy día que han fallecido por esta enfermedad. Es un número muy grande de personas. Hay comunas enteras que tienen menos personas que esta. La comuna de Santo Domingo, que está aquí hacia la costa, en el centro del país, tiene el orden de 10.500 habitantes, como si hiciéramos desaparecer esa comuna de un minuto a otro de manera completa. Sí. Entonces hay que tener la real dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Son básicamente dos estadios Caupolicán llenos de personas que lo hiciéramos desaparecer. Entonces, esa es la dimensión de la que estamos hablando. Es cierto que hoy día tiene que correr todavía mucha agua bajo el puente para sacar una conclusión final de la situación. Todavía estamos saliendo de la primera ola de infección que vimos que nos pegó fuertemente en la región metropolitana, pero mientras la región metropolitana está en descenso y vemos una contracción de la epidemia, vemos regiones en el norte del país principalmente con que la epidemia está en franco crecimiento. Estamos hablando de Arica, estamos hablando de Tarapacá, estamos hablando de Antofagasta, estamos hablando de Coquimbo, regiones en el norte del país donde la epidemia está en pleno crecimiento. Entonces tenemos una situación donde la epidemia está desincronizada entre las distintas regiones, donde lo más probable es que nos sigamos infectando entre las regiones a lo largo del tiempo. Entonces es una situación dramática, terrible, diría yo, ¿no? Porque todo esto nos podría llevar a una situación que los epidemiólogos llaman de endemia alta. ¿Qué significa eso? Que el virus se queda pegado en la población de tal manera de que si cualquier relajación de medidas que vaya a ocurrir, vamos a volver ahora a crecer ahora de una epidemia, de una infección muchísimo más alta que la que teníamos antes. Entonces, si te das cuenta, el análisis no solamente tiene que ver con la cantidad de personas que han fallecido, que es dramático, ¿no? sino también con la situación completa del país. Por millón de personas, somos, después de un par de países pequeños, Qatar, Bahrein, San Marino, somos por millón de personas el país más infectado del mundo. Es por eso que los chinos escogen, digo los chinos en términos general, ¿no? Pero las compañías chinas escogen a Chile para probar sus vacunas. Por eso, porque tenemos una gran infección. Entonces son tantas las cosas que indican que lo hemos hecho mal desde el punto de vista de como país, que debiéramos reflexionar sobre, no solamente sobre aquellas cosas que habíamos hecho bien, sino que de qué manera cada uno de nosotros es responsable por lo que dijo, por lo que hizo, pero también por lo que dejamos de decir o dejamos de hacer, particularmente nuestras autoridades. Va a llegar el momento en que al final la historia nos va a cobrar a todos el rol que hemos tenido que jugar en esta pandemia. Y hay mucho que reflexionar. Lamentablemente no tengo la respuesta.
Tomás Pérez Acle, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes, que esté muy bien.
Muchas gracias, Tomás.
Era Tomás Pérez Acle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Ese tuit al que hacía yo alusión, bueno, obviamente está en su cuenta, que es @ Tomás Pérez Acle. Pancho, un abrazo muy grande, muchísimas gracias, como siempre. Un gusto estar contigo.
Un gusto, Polo, que te vaya muy bien.
Nos vamos bien, Amores Notables, con Bárbara Espejo. Hoy Kurt Cobain y Courtney Love, Rubio Ceniza. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Felipe Cast. 20:30 horas, Sintonía Crónica, Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy Phil Collins con Face Value. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna. Chao.